Gracias, Misha. Oh, what a special day. Definitely a challenge for me because English is my first language. So it's not that hard for me to translate. So definitivamente un reto para mí porque el inglés es mi primer lengua, entonces se me hace difícil hablar en español. No, pero hablando en serio, no es fácil cambiar el chip en la mente cuando es lo que hace uno normalmente hablar, predicar en inglés, el vocabulario en inglés y tratar de hacerlo en español. Entonces, y además de eso, pensar de que como es algo especial, de que las cosas funcionen bien, de que todo el mundo esté contento, de que todo el mundo tenga su traducción, que todo el mundo, entonces, hay una presión allí, y bueno, vamos a relajar esa presión. Bueno, entonces vamos a empezar en este día con una pregunta. ¿Qué hace que algo que aparentemente no es necesario se haga indispensable? Vamos a procesar la pregunta. ¿Qué hace que algo que no sea tan aparentemente necesario se haga indispensable? ¿Sí? Lo voy a explicar con unos ejemplos que de pronto nos pasa a menudo a nosotros. Un ejemplo, cuando usted va a Costco o al supermercado, ¿cuántos de ustedes saben qué es Costco? Levante su mano. Costco. ¿Sí saben qué es Costco? ¿Saben que allí atrás venden unos pollos bien ricos? A $5. ¿Cierto? Que son los que resuelven el problema. Cuando son las 4:30 de la tarde que vamos a comer, pásate por Costco y tráete un pollo de eso. ¿Cierto? Entonces, ese Costco es una bendición. Hasta que usted va a la caja y dice, ¿cuánto costó el pollo? $100, $150, $200. Porque lo atraparon a usted. Usted no pensó de que las otras cosas no las iba a necesitar. Y usted entra en una pasarela, ¿cierto? Comienza usted a desfilar y comienza a mirar para acá y la esposa lo jala, se lo lleva para allá. ¡Ay, mira esta camisa! ¡Ay, mira que están vendiendo esto! ¡Ay, que está en descuento! Y usted pasa hasta la caja, la última, y ya se da la vuelta. Es un desfile, ¿no? Y hasta se siente uno que va en contravía a veces. Porque Costco lo arreglan de tal forma que usted tiene que ir en un ritmo. Y ya cuando sale, va a pagar $150. Le salió el pollito. ¿Cierto? O también con las noticias. Las noticias también hacen de esto, ¿no? Algo que usted no crea, que usted termine casándose con una opinión. Por ejemplo, cuando entran las épocas de votos, los políticos, las noticias, quien maneja detrás de todas las noticias que usted ve, te convencen por quién debes votar. Si no tienes una convicción política clara, te hacen y te convencen y te dicen quién es el malo para que te escojas quién es el bueno, ¿cierto? O ahora con el tema de la guerra también te tratan de decir quién es el malo y quién es el bueno y terminamos influenciados. Entonces, ¿qué hace que algo que no sea tan aparentemente necesario se haga indispensable? Para nosotros, los hijos de Dios, en nuestra sociedad, algo que no es aparentemente necesario, pero que sabemos que es indispensable, ¿quién es? Jesús. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para ayudar a que las personas que piensan, yo necesito todo lo que está aquí, pero eso no? Eso no es una necesidad para mí. ¿Cómo logramos nosotros que ellos puedan ver que Jesús es indispensable? No solo una necesidad, pero que sin Jesús no se puede vivir. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Constantemente estamos siendo influenciados y es por eso que ser un influencer hoy es una de las mejores formas de hacer dinero. Si usted está buscando una profesión hoy, le recomiendo hágase influencer. O cualquier cosa que usted quiera hacer, si lo hace bien, va bien. Así es, hacer chistes malos, ¿no? Hasta le gusta. Ashley me decía de un señor que hace un canto, un gemido, no sé qué es lo que hace. Un señor de por allá, de Asia, del sur, no sé. Hace un ruido raro con unas canciones. Y tiene millones de seguidores. Ese señor no necesita ni está tapado en plata. Entonces, cualquier cosa te puede influenciar. Entonces, a todos nos ha pasado. En mi caso, por ejemplo, hubo dos cosas. Dos ejemplos. Uno, yo quería ser futbolista. Todo niño latino quiere ser futbolista, pienso que, bueno, no todo, pero la mayoría, porque ya sea un tío, en mi caso fue un tío, mi papá, cuando mi papá nos llevaba a los partidos de fútbol, o lo veíamos jugando, o cuando él veía televisión, yo lo veía bien apasionado con los vecinos jugando. ¡Ah! Yo quiero ser futbolista, y en el barrio, la sociedad, ser futbolista era algo buenísimo. Entonces, crecí con esa idea, y obviamente no soy futbolista, soy pastor. También mi hermano, que estaba acá tocando, estaba acá, me influenció también con la música. Yo lo veía tocando a él bien cool, y la música era algo bien cool allí con los jóvenes, entonces quiero aprender, y me dediqué y aprendí, me influenció a tener un cariño por la música. Y obviamente no soy músico profesional, toco, y ¿por qué? Porque bueno, escogí ser pastor, Dios me llamó a esto. Entonces todo nos influencia. El problema es qué nos influencia, cómo influenciamos nosotros y qué es aquello que nosotros con lo cual queremos influenciar. Entonces, una vez más, ¿qué hace que algo que no sea tan aparentemente necesario se haga indispensable? Jesús, el mejor influencer. Si están de acuerdo que Jesús es el mejor influencer, si Jesús estuviera aquí en esta época, te voy a decir algo. No hubiera reto, no hubiera challenge, de esos retos que le llaman, que superaría la muerte y la resurrección de Jesús. Que cualquier reto, a que hagan lo que quieran. No hay reto por encima de que Jesús aceptó por obediencia al Padre. Y Jesús nos enseña cómo hacer que algo que no es necesario se haga indispensable. Y la razón por la que Jesús no tiene comparación es porque Él apeló, Él buscó y trabajó la necesidad más grande que tiene todo ser humano, aunque no lo sepan, aunque no lo sepan. Jesús resolvió las preguntas más importantes que todos tenemos, aunque no las hagamos. La vida que nosotros vivimos, las búsquedas que tenemos en esta vida, lo que queremos, lo que buscamos, lo que codiciamos, habla de estas preguntas que están allí en nuestro corazón. Y Jesús, el maestro de maestros, las conoce. ¿Qué es lo que todos buscamos en este mundo? Felicidad, tranquilidad. Y todo lo que hacemos, trabajar, estudiar, muchas de las cosas que hacemos buscando eso, hablan de esas necesidades que tenemos nosotros, de esas preguntas. ¿Cómo puedo ser yo feliz? Cómo invertimos nuestro dinero, nuestro tiempo, hablan de esas preguntas. Porque cuando nos compramos, bueno, no antes, cuando trabajamos, nos levantamos esperando el pago, pensamos que ese pago me va a resolver a mí unos problemas, a veces necesarios, a veces no son necesarios, simplemente son gustos. Y entonces ponemos y depositamos nuestra felicidad en esas cosas que compramos, ya sea un carro, ya sea el televisor de 75 pulgadas, que es más grande que la pared de la casa, que no cabe, que tiene que alquilar un camión para que lo vengan a llevar. Sea lo que sea, una segunda casa, una tercera casa, la mejor vacación, sea lo que sea, que nosotros en donde invertimos nuestro tiempo y nuestros recursos, habla de lo que estamos buscando. Y mucho de eso habla de el querer vivir una vida tranquila, en paz, en felicidad. Y Jesús sabe que esa es la pregunta más importante que nosotros tenemos acá. No trabajamos porque queremos dinero. Trabajamos porque pensamos que el dinero va a darme una solución a algo. En el fondo es eso. Buscamos tranquilidad, un mundo mejor, un mundo feliz, un mundo tranquilo, sin enfermedades, ¿cierto? Sin problemas, sin guerras. Eso es lo que buscamos, eso es lo que deseamos. Eso es lo que deseamos. Y al final de la historia, de toda nuestra historia, ese mundo está ya esperando por nosotros, en la vida eterna. Y Jesús sabe que eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces Jesús conocía cuál era la pregunta más importante y cuál era la necesidad más importante. Todo influencer va a apelar a una necesidad. Esos influencers que hacen cosas tonticas en los videos y cosas ridículas y chistes hasta malos, que lo hacen reír a uno, saben en cierta forma, que lo que nosotros estamos buscando es una risa que no encontramos en algún otro lugar. Algo que se nos saque de la rutina, de la intranquilidad. Algo que nos haga reír. Entonces, toda influencia apela a una necesidad. ¿Por qué nos casamos con un político? Porque pensamos que este político va a traer una solución a mi necesidad. Ni siquiera a veces ni pensamos en las necesidades del mundo, sino en lo que yo quiero y lo que quiero ver. Entonces, todo empieza con la necesidad. Entonces, el pasaje de hoy, Mateo 5, 13 al 16, está en un contexto bien poderoso. Lo que llamamos el Sermón del Monte, que de hecho es un título bien malo, al que se le ocurrió, honestamente, al que se le ocurrió ponerle el título, el Sermón del Monte, Sermon on the Mount, a este pasaje, porque eso no lo puso Jesús ni Mateo. Nadie escribió eso ahí. Fueron hombres los que le pusieron los títulos en la Biblia y los versículos y los capítulos. Eso en la Biblia no se escribió así. Sermón del Monte es como si estuviéramos hablando todos los días la prédica desde el stage. Eso no dice nada, ¿cierto? Porque lo que importa es el contenido. Entonces, a veces el Sermón del Monte no dice mucho. Entonces, ¿qué es el Sermón del Monte? El Sermón del Monte tiene tres cosas importantes. Tres cosas. La primera, las bienaventuranzas, the beatitudes, the blessings, que hablan del carácter del reino de Dios. ¿Cuál es el corazón del reino de Dios? Luego, los versículos 13 al 16, habla de la razón por la cual el reino de Dios vino a este mundo y existe. Y lo que sigue después, en el capítulo 5, 6 y 7, habla del cómo vivir en el reino de Dios. Entonces, carácter, razón y el cómo. Entonces, el tema de hoy es la razón del reino de Dios. ¿Por qué existe el reino de Dios? Y ahí vamos a nosotros ir, vamos a leer el pasaje. Y dice así, versículo 13. A ver si está en la pantalla. Dice, ustedes son la sal de la tierra. Una declaración firme y concisa. Ustedes son la sal de la tierra. Es decir, ¿quieres ser la sal de la tierra? No, Jesús no dice, Jesús no está preguntándole a los discípulos, ¿quieres ser la sal de la tierra? No, ustedes son. ¿De pronto van a ser la sal de la tierra? Tampoco. No es una opción o un de pronto será. Es una afirmación, lo da por sentado. Y dice, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Bueno, ahí vamos a parar ese versículo porque es problemático. Primero, la sal no pierde sabor. Entonces Jesús no fue a la clase de química cuando enseñaron eso. Jesús se saltó la clase de química cuando decían que la sal no pierde su sabor, porque la sal en su composición no pierde sabor. Entonces eso está diciendo, bueno, si la sal pierde sabor, el énfasis aquí es todo lo contrario. Jesús sí sabe de química, él la creó. Jesús no perdió la clase de química, él sabe lo que está hablando. Él lo da por sentado. Es decir, nosotros como hijos de Dios, en nuestro carácter, en nuestra esencia, somos sal. Ahorita vamos a explicar en qué sentido. Pero esto de que la sal pierde su sabor, en ese contexto de allá habían algunos escenarios. En nuestro contexto la sal no pierde sabor a menos que pase algo bien, bien difícil y es fuego, ¿cierto? Pero en ese contexto habían algunas circunstancias donde la sal perdía sabor y una era cuando se exponía al fuego, cuando se utilizaba como un poco de como la leña que se le echaba un poquito sal para que el fuego durara un poquito más. Cuando la sal experimentaba eso, perdía sabor. Lo otro era que la sal, en ese contexto, era impura. Y esas impurezas hacían de que la sal perdiera su salinidad con el tiempo. Y además de eso, la humedad también hace perder el sabor a la sal en ese tiempo. Entonces, Jesús está hablando, hay posibilidades. Bien difícil que pase, y por eso Él dice, Cuando ya se pierde, lo único que queda es que la sal la agarremos y la tiremos a la calle y la pisemos. Bueno, ¿quién tiene tanta sal en su casa para tirarla a la calle para pisarla? Yo la tiro por el drain o alguna cosa, no sé. Pero se cree que habían usos de la sal en donde se utilizaban cubos de sal como la función de la leña para mantener fogatas dentro de casas y de lugares calientes. Entonces, esos bloques se cristalizaban, perdían su poder, su salinidad, pero se volvían cristales que no servían para nada. Eso eran los que tiraban a la calle, los pisoteaban para llenar los huecos en las calles empedradas de esa época. A eso es lo que Jesús está refiriendo aquí. ¿Sí? Pero Jesús dice, aún en esas circunstancias, ustedes son la sal. Jesús está hablando, está enfatizando, el carácter del Hijo de Dios no se pierde. Porque la sal como tal no pierde su salinidad. Tiene que ser en casos bien específicos donde se usa eso. Y uno de esos a lo que Jesús le está apuntando con esa frase, si pierde su salinidad, es a las impurezas. Cuando la sal no es pura. Allí hay peligro. Y él dice, no dejen que ustedes se vuelvan impuros o que las impurezas le hagan perder su salinidad. Bueno, ¿de qué está hablando Jesús aquí con todo esto, al fin y al cabo? ¿Sí? Cocina, química, no sabemos. Está hablando de influencia. Entonces dice, ustedes son la sal de la tierra. Vamos a hablar tres cosas acerca de la sal de la tierra. Y luego vamos a volver a la luz. La primera, sal de la tierra. La sal se usa para preservar los alimentos en ese entonces se usaba. Entonces, lo primero que aprendemos es que la sal, nosotros como sal de este mundo, preservamos a este mundo de su corrupción. Eso es lo que Jesús está diciendo allí. Ustedes son la sal de la tierra. En ese tiempo la sal se usaba como un refrigerante, como la nevera hoy, para guardar la carne, el pescado. Entonces en ese tiempo se utilizaba para preservar, se cubría y de hecho todavía se utilizan técnicas en Europa bastante donde la carne se le pone un poco de sal, la guardan y eso ni se cocina y pasan días y luego la cortan y la carne todavía está fresca. Entonces, primer punto, la sal de la tierra se utiliza para preservar. Esto lo hacemos por medio de no permitir que lo bueno y hermoso de este mundo sea robado, incluyendo la verdad. El mundo está en decadencia y la iglesia existe para prevenir eso. Lo segundo es que la sal existe para añadir sabor, sazón a un mundo simple, injusto y desbalanceado. En ese tiempo, como hoy se utiliza para sazonar, allá también se utilizaba para sazonar. Esto lo logramos al hacer el contraste necesario con los valores de esta cultura. Vamos en contracultura, contrastamos una cultura desbalanceada. Somos llamados a hacer bendición. En este sentido, damos sabor a este mundo. En esa región, y este creo que es donde Jesús, la imagen que Jesús tenía en su cabeza en ese momento, muy probablemente es esta que voy a decir. En ese entonces, la sal se usaba como fertilizante. Y el fertilizante, o sea, sabemos que ya está el mar muerto, ¿no? Ya está, hay mucha sal. Entonces, se utilizaba como fertilizante para poder darle vida a una tierra árida. Jesús, cuando Él dice, ustedes son la sal de este mundo, la imagen que Él está tirando a la gente, ¿por qué? Porque muy fácilmente la palabra mundo se pudo haber traducido como tierra, suelo, en el original. Entonces, muy fácilmente ellos hubieran captado la idea, nos está hablando de la agricultura y de las tradiciones de mi mamá, de mis abuelos, de mis tíos, de tirarle sal a la tierra para que haya fertilización en esa tierra. Donde no hay vida, pueda haber vida. Eso es lo que Jesús está enfatizando aquí. Entonces, la sal como fertilizante se usa para dar vida. Los creyentes tenemos la responsabilidad de crear mejores ambientes para el crecimiento de la fe, de la vida espiritual, del reino de Dios. Estamos llamados a corazones áridos. Ese es nuestro llamado. Estamos llamados a corazones secos, sin esperanza y sin fe. Estamos llamados a traer vida donde no la hay. En ese sentido, Somos sal como fertilizante. Entonces, tres cosas de la sal. Prevenimos corrupción, añadimos sabor a un mundo, a una cultura simple y traemos vida donde no la hay como fertilizante. Ahora hablemos de la luz. El texto sigue en el versículo 14 y dice, ustedes son la luz del mundo. Una vez más, lo da por sentado, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto, una montaña, no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar, es un mandato. Su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Ese es el objetivo del ser iglesia, de que las demás personas también vengan a glorificar a Dios. Ese es el objetivo, para que alaben al Padre, para que alaben al Padre. Entonces, ¿qué es la ciudad en lo alto? La ciudad en lo alto en ese tiempo era literalmente Jerusalén. Jerusalén está en una lomita, en una loma, en un planito allí. Y obviamente en ese tiempo no habían postes de luz, no había electricidad, no habían torres. Entonces era una vida o un recurso muy limitado que en cierta forma el que tenía aceite y muchas veces se combinaba con un poquito de sal para daba luz a eso. Entonces cuando ya llegaba la noche toda la luz, toda la ciudad está iluminada y decía, es imposible no ver la luz en medio de la oscuridad. ¿Ustedes han tratado de hacer eso? A veces cuando yo me duermo, voy a confesar aquí, ¿ok? No lo pongan en su TikTok. A veces como cuando yo me quedo dormido con mi teléfono escuchando cualquier cosa, estoy ahí con mis audífonos, está todo oscuro, a Ashley le gusta, a mí, yo estoy viendo el mundo con un poquito de luz, a Ashley le gusta apagar todo, a Ashley le apagan todas las luces y vamos a dormir todo, y yo a veces con un poquitico de luz, entonces cuando yo me levanto después de 2 horas que me quedé dormido, el teléfono está ahí prendido con la luz, ¿cierto? Y es obvio, es imposible no ver ese teléfono. A veces cuando estoy, uso la lámpara y me lo meto en el bolsillo, miro y tengo aquí, yo digo, ¿me estoy convirtiendo en un superhéroe o qué? Porque veo luz. No, es la luz del teléfono. Es imposible no ver la luz en medio de la oscuridad. Salimos allá, la luz es visible en todo, pero si estuviéramos de noche y hay una sola luz prendida, es imposible no verla. Eso es lo que Jesús está tratando de decir aquí. A este punto, quizás sienten un poquito de presión porque dicen, bueno, yo no soy ni sal ni luz. Y posiblemente algunos nos podamos sentir así. Entonces, ¿a qué se refiere la luz del mundo? La luz alumbra los caminos en la oscuridad. Y la luz sirve como guía en la noche. En ese tiempo, cuando llegaba la noche, se apagaba. La luz contrasta lo oscuro de lo claro, espiritualmente hablando, lo que no es de Dios, lo que es oscuro, lo que no es simpatizante, lo que no encaja con Dios, es oscuro y necesita luz. Lo primero que hizo Dios al crear fue que se haga la luz. Esto necesitamos luz aquí, necesitamos poder ver a dónde es que vamos a poner todas las cosas que vamos a hacer. Y hizo la luz. Entonces la luz contrasta. La luz guía. Cuando estamos en la oscuridad, a los que hemos trabajado de noche, no hay nada, o en un basement, o en algún crawl space, o en algún lugar, no hay nada como el ser guiado. Y la luz ilumina, light up el espacio, trae vida a las cosas. Entonces, esas tres cosas de la luz, contrasta, ilumina y guía, es lo que Jesús está teniendo en cuenta aquí, mientras Él habla de quiénes somos nosotros como discípulos de Él. Ahora, yo dije de que, a ver si esta página se deja abrir aquí. Yo dije que quizás esto trae presión. Muy probablemente, porque mensajes así tan directos, tú eres o no eres. ¿Eres luz o no eres luz? ¿Eres sal o no eres sal? Definitivamente Jesús está diciendo, la razón por la que yo he venido es porque yo quiero que la gente conozca quién es el Padre. Es porque quiero que ellos vean y finalmente puedan glorificar al Dios, el Creador, al que los ama, como nadie más lo va a amar. Y Jesús utiliza estas dos metáforas muy poderosas, muy poderosas. La luz y la sal, para hablar de la razón del por qué el reino de Dios vino a este mundo. Cosas muy prácticas. La sal enfatiza la corrupción en la cual vivimos, de la sociedad, del mundo. Por eso la sal protege de que las cosas se sigan corrompiendo. Y la luz enfatiza la oscuridad en la cual las cosas de este mundo se manejan. No las vemos, están oscuras, en lo oscuro es donde sucede lo malo. El objetivo de este mensaje no es presionar a nadie a decir, tú tienes que ser luz, tú tienes que ser sal. No se trata de eso. Primero quiero hablar a los que quizás necesitan luz, a los que quizás necesitan sal. Nosotros somos una comunidad que queremos traer eso. Y si ustedes dicen, bueno, yo necesito luz, necesito esperanza, necesito vida, siento que mi corazón está seco, nosotros queremos responder a eso. Queremos ser sal y luz para tu vida. Si eres iglesia, si eres un hijo de Dios y de pronto estás sintiéndote, oye, pero es que esto es mucho, yo tengo tanto problema en mi vida como para ahora dedicarme ahora a ser sal y luz y traer esperanza y traer vida y traer sabor a este mundo, es mucho. También queremos ser sal y luz para ti. Ahora, algunos de ustedes quizás están en otra categoría donde dicen, mi vida ya está complicada suficiente como para yo añadir algo más allí. Y no quiero sentirme mal el hecho de que yo no sea luz y sal, lo único que yo quiero es saber que tengo una fe, que puedo venir a la iglesia, a sentarme, a recibir un mensaje e ir a vivir mi vida una vez más de lunes a sábado y volver a encontrarnos aquí y tener una vida tranquila. No estoy tan interesado en ser sal y luz, mi vida es muy complicada a este momento. Bueno, no quiero poner presión a nadie, no se trata de poner presión a nadie. Y la forma como Jesús hizo eso, cómo Jesús pudo influenciar a sus discípulos de tal forma que ellos dijeran, ven y sígueme, Jesús dijo, y ellos dijeron de una, tiraron las redes y se fueron a seguir a Jesús. ¿Qué poder tan influenciador tiene Jesús? ¿Cómo lo hizo Jesús? Primero, Jesús no obligó a nadie. Jesús invitó a aquellos que lo siguieron. Jesús no nos está obligando a nosotros a hacer sal y luz. Jesús nos invita. Y recuerden, toda invitación es un privilegio. Cuando usted recibe una invitación a una actividad, a una boda, siéntase honrado, no se sienta como una carga, para que usted pueda, cuando llegue a la boda, la disfrute, ¿cierto? Usted quiere decir, yo quiero llegar a disfrutar. El ser invitado por Jesús a ser co-trabajador, colaborador, es decir, el que labora con él, colaborador del reino, es un lujo, es un privilegio que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros cambiamos esa idea de que ser sal y luz es una tarea, es algo engorroso, algo que me cansa, y lo miramos más como un privilegio, las cosas son fáciles. Entonces, la estrategia de Jesús fue no obligar a nadie, Él los invitó, le dijo, ven y mira, ven y aprende, vamos a influenciar este mundo juntos. Lo otro que Jesús hizo fue el apelar a que las cosas, y por eso a que las cosas fluían naturalmente de la esencia de las personas. Y por eso una de las metáforas o de las ilustraciones favoritas de Jesús para hablar de esto es frutos. Es frutos. Un árbol que está bien cuidado, que se le echa agua suficiente, no tiene que ser forzado para que dé su fruto. Pero si nosotros no cuidamos, no regamos, no lo protegemos, el fruto se va a dañar. Es decir, Jesús está apelando a la naturaleza de nuestra relación con Él. Jesús no nos está obligando a través de esto. Jesús dice, ahora que ustedes están conmigo, esto de ser sal y luz va a fluir naturalmente de ustedes. En otras palabras, el no ser luz y el no ser sal es simplemente la manifestación de que nosotros no estamos viviendo con Jesús. De que estamos viviendo una vida independiente a Él con la idea de que Jesús es parte de nuestra vida. Tengo dos fotos que quiero mostrarles, que la usamos el jueves en uno, para ilustrar un poquito de lo que pasa con el cristianismo hoy en día en América. La primera foto habla del hombre como el centro, donde tiene su familia, tiene su religión, tiene su profesión, sus estudios, tiene su vida social, tiene su entretenimiento, sus hobbies, y luego tiene a Dios. Dios aparece como un accesorio más en toda la lista de las cosas buenas de la vida. Y en ese sentido, Dios no tiene poder de influencia sobre el orden de las cosas. Y por eso Dios se vuelve algo difícil, algo opcional, algo de vez en cuando. En la mente debemos ver nosotros nuestra vida. Donde Dios, desde donde fluye todo lo bueno para nuestra familia, para nuestra fe, para nuestro estudio, nuestra profesión, nuestra vida social, nuestra vida de entretenimiento y nosotros mismos, el cuidado hacia nosotros mismos. Cuando nosotros ordenamos bien esto, la idea de ser sal y luz y ser la iglesia en este mundo es mucho más fácil porque no se hace engorroso, se hace algo hasta divertido, algo de lo que no me quiero perder. Cuando yo entré a caminar con Dios a los 20, 21 años, aún antes de eso, no me quería perder ninguna actividad del grupo de jóvenes, no me quería perder ninguna actividad de la iglesia. El pastor decía, vamos a evangelizar, Johan, y yo me iba con el pastor. 2 años después de ser cristiano, ya yo estaba plantando una iglesia. Y yo decía, esto es un lujo, un privilegio, no me lo quiero perder. Porque yo asumí la vida como en la segunda foto. Dios iba a dirigir todo el resto de mis cosas. No simplemente iba a traer a Dios para que me ayudara con el resto de mis cosas. Para decirle, Dios, está en mi agenda, ayúdame aquí. Entonces, la invitación de Jesús es una invitación humilde, noble, pero también muy seria. Cuando nosotros nos amarramos, nos aferramos a Jesús, el ser sal y luz fluye. No tenemos que hacer mucho. Eso va a fluir de nosotros. El amar al prójimo va a fluir de nosotros. El obedecer a Dios y su palabra va a fluir de nosotros. Va a ser un deseo, no una tarea. El hablarle a una persona del amor de Dios va a fluir porque sabemos que es lo mejor que le podemos dar a esa persona. Nuestra esfera de influencia empieza en nuestras familias. La forma como tratamos a nuestras esposas, esposos, hijos, allí estamos influenciando. Si usted quiere ser sal y luz, empieza allí en su casa. Allí es donde tenemos que pensar, empezar. La forma como lideramos a nuestra familia. Un padre y una madre siempre están influenciando. El asunto es hacia qué. Siempre estamos influenciando. El asunto es hacia qué. ¿Qué es eso que nuestros hijos están recibiendo? Como papás hoy en día queremos que nuestros hijos sean profesionales, sean tantas cosas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Hacia qué? ¿Hacia dónde va todo eso? ¿Para que no vivan lo mismo que nosotros vivimos? No se trata de eso. No se trata solo de dar buenos valores a nuestros hijos. No se trata solo de dar buenas tradiciones a nuestros hijos. Eso es bueno. Se trata de influenciar con Jesús, con su amor y su verdad. Y sobre todo, la mayor influencia que un padre le puede dar a su hijo es que al momento de ellos tomar una decisión por Jesús lo puedan hacer de una forma personal y propia. Nada se va a garantizar que los hijos van a tomar esa decisión. Pero por lo menos nosotros sabemos que hemos hecho lo mejor que pudimos para influenciarlos a esa de esa manera. Entonces, ¿cómo influenciamos a nuestros hijos? Si usted me pregunta, Johan, ¿cómo haces tú con tus hijas? Yo honestamente, yo no me siento una autoridad para decir soy el mejor papá, soy un buen papá. Yo lo único que sé es que yo estoy apasionado por Jesús y que mi vida la dice Jesús como quiera que yo la viva, y eso es lo que yo comunico a mis hijas. Yo no tengo una táctica, yo no tengo que Johan todos los días a las 6 de la mañana se sientan para hacer devocionales juntos. Yo he probado todas las opciones. Para mí la mejor opción es cuando hablo menos con ellas y muestro más. Cuando yo hablo menos y muestro más. Yo no puedo esperar que mis hijas, que mi esposa ame a Dios si yo no hago eso. Y eso es lo que yo puedo decir, que quiero que nos llevemos con nosotros esta semana. Influenciemos con la acción. ¿No se cansa usted de los cristianos que le dicen todo lo malo acerca de todo el mundo, pero su vida no refleja nada de eso? La mejor forma de influenciar es tu propia vida. Y para que tu vida refleje algo bueno, tiene que ser influenciada por el mejor influencer que es Jesús. Es decir, tú tienes que meterte con Jesús, tienes que aferrarte a Jesús, tienes que abrazar a Jesús, tienes que escuchar a Jesús, tienes que pasártela con Él para que Él influencie tu carácter, tu forma de hablar, tu forma de pensar. Y eso va a fluir naturalmente de ti. ¿Han visto algún árbol de mango dando otro tipo de fruta? No. El árbol da el fruto que le corresponde. No esperen dar un fruto a este mundo que ustedes no tienen, que Dios no ha cultivado en su corazón. No esperen ser apasionados por el Evangelio si no están apasionados por Jesús. No esperemos ser sal y luz si Jesús no ha influenciado suficientemente nuestra vida. Ese es el inicio. Cuando Jesús nos influencia, el ser sal y luz es bien fácil. Eso fluye naturalmente porque estamos siendo sal y luz desde nuestra identidad, de quienes somos, de lo que somos. No de lo que debemos hacer, sino de lo que somos. Y por eso los discípulos pudieron fluir naturalmente en Él, porque Él los influenció en su corazón, en sus corazones. Y ellos fluían naturalmente. No tengo esto, no tengo aquello, pero tengo esto, tengo a Jesús, lo único que puedo dar. Entonces, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestra familia, no hay que hacer mucho. Viva su identidad como hijo de Dios y usted va a empezar a influenciar. Va a empezar a influenciar. Vamos a pasar al tiempo de comunión y vamos a pensar, meditar lo que la Biblia nos dice sobre qué es comunión. Mientras venimos acá, vamos a tomar los elementos, vamos a volver y luego vamos a tomarlos juntos. Y luego vamos a cantar, a adorar con otra canción. Y vamos a iniciar, voy a invitar al grupo Alabanza que pase, que tomen la comunión. Ashley me va a ayudar a servir la comunión al grupo de Alabanza. Y mientras tomamos esto, mientras recibimos esto, recibamos a Jesús, recibamos su influencia. Por acá. José. Recibamos su influencia, recibamos su gracia, recibamos su perdón, recibamos su amor, recibamos su verdad. Recordemos, para poder influenciar, para poder salir luz, necesitamos que Jesús haga eso primero en nosotros. Esa es la aplicación de hoy. El tamaño de tu influencia depende del tamaño de la influencia de Jesús en ti. Lo que Jesús puede hacer por ti es lo que tú puedes hacer por los demás. Entonces, si tú quieres ser parte del reino de Dios activo y traer bastante transformación a este mundo, deja que Dios lo haga también en ti en gran manera. Y juntos vamos a cambiar el mundo en el que vivimos, nuestra comunidad, porque lo necesitan. Este mundo necesita que la iglesia sea sal y luz. Entonces vamos, le quiero invitar a que empecemos a tomar, y cuando reciba, quiero que usted reciba el cuerpo, la sangre de Jesús representado en estos símbolos para el perdón de sus pecados, para el renuevo de su fuerza, el renuevo de tu fuerza espiritual, y que lo recibas con fe, sabiendo de que Jesús te ha perdonado, de que Jesús te ama y que Jesús brilla y da sabor a tu vida. Por favor, empecemos a pasar a tomar los elementos.